Los aborígenes les dejaron a los políticos bastante en qué pensar y de hecho hoy algunos de estos ya comenzaron a expresar sus reacciones respecto a qué hacer después de que los delegados indígenas que se reunieron en Uluru decidieron no proseguir con el plan de un referendo para conseguir un mero reconocimiento en la Constitución. Y es que este fin de semana pasado y después de varios días de deliberaciones, 250 delegados aborígenes que llegaron a Uluru desde distintos rincones de Australia expresaron en su declaración final que en vez de un reconocimiento simbólico en la Constitución, lo que requieren es un cuerpo consagrado en la Carta Magna del país que los represente en el Parlamento Federal y que se establezca además un proceso para trabajar en un tratado. También piden la creación de una comisión que busque verdad y justicia. Cuando el Consejo del Referéndum termine el trabajo el 30 de junio, tendremos otro equipo. La otra cosa que surgió y que será hecha por la Comisión de Tratados es un periodo de verdad y justicia. Como parte del proceso de sanación de la nación y de tener una nación más madura, tiene que haber un verdadero relato de la verdad, de la misma manera que en otros países del mundo. Al llegar a un tratado en todo este proceso, habrá también esta Comisión de Verdad y Justicia que correrá paralela, decía la académica Megan Davis, miembro del Consejo del Referéndum. A pesar de que los aborígenes no quieren un reconocimiento que no conduzca a ninguna medida práctica, el Consejo no ha desestimado formas adicionales de reconocimiento a los más de 50.000 años de historia que llevan en estas tierras y a sus derechos. La historia de Australia ha sido paralela a la de Nueva Zelanda, país vecino que enfrentó la colonización de los británicos en la misma época. Es por eso que nos contactamos con el doctor Leonel Alvarado de la Escuela de Humanidades de la Universidad Massey de Nueva Zelanda y quien ha observado la relación que se presenta entre el Estado neozelandés y la comunidad maorí. Muy buenas tardes y bienvenido a Hora 13.
Buenas tardes, Ray, un gusto.
Bueno, a pesar de que Australia y Nueva Zelanda tienen dos historias tan cercanas y que prácticamente, digamos, los últimos, 200 años tienen prácticamente el devenir, tiene el mismo origen, ¿no?, que es la colonización de los británicos, hay una clara diferencia, ¿no?, entre la forma en que los dos países han enfrentado a las comunidades indígenas.
Claro que sí, tiene que ver con la relación que se estableció desde el proceso, desde que inició el proceso de colonización, ¿no? En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, un hecho importantísimo que ha determinado la forma de esa relación entre indígenas y la corona fue la firma de un tratado entre ambos en 1840. Es un tratado que ha tenido grandes consecuencias en la historia del país y en el nivel de representación política que han obtenido los maoríes en todo el país. Tiene que ver además con el propósito que tenía la corona al colonizar cada una de estas regiones, no sea Australia o Nueva Zelanda, y también con el tamaño, ¿no? El hecho de que Australia es un continente vastísimo y de que existiera en el caso de Nueva Zelanda una gran organización a través de diferentes tribus maoríes que entraban en tratados, en conversaciones con la corona de formas diferentes. Así que hay varios procesos que se han seguido a lo largo de la historia y que determinan las diferencias, sobre todo en la colonización de ambos países.
Ahora, el hecho precisamente que desde épocas tan tempranas de la colonización haya habido un tratado, ¿implica también la forma en que se veían a sí mismos, ¿no? O sea, si vamos a hacer un tratado, se supone que hacemos un tratado entre iguales, a pesar de que todos sabemos que ese tratado, por ejemplo, original de alguna manera no favorecía de manera total, ¿no?, a los neozelandeses, pero sin embargo era como un principio, ¿no?, de por lo menos al menos, ¿no?, de mínimo respeto mutuo.
Sí, bueno, es un caso único en la historia de los pueblos indígenas del mundo, ¿no? Es algo que no ocurrió en Latinoamérica o en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, o en África, algo que no se dio, es algo totalmente inédito. Pero hay que hacer notar que este tratado no fue firmado por todas las tribus. Algunas de las tribus sospechaban de las intenciones de la corona, y Por eso decía al principio que ha tenido consecuencias y que sigue teniendo consecuencias, pero sí, es un hecho insólito, inédito en la historia de la colonización, ¿no? Y cuando el tratado fue firmado, algunos jefes maoríes asistieron a la firma. Luego, las copias del tratado se enviaron a varios puntos del país, de las dos islas del norte y del sur, y algunos jefes rehusaron sencillamente esa firma. Y es un tratado muy interesante porque fue escrito primero en inglés y luego se tradujo al maorí. Y algunos de los términos obviamente no se podían traducir, no había equivalentes. Y en estas negociaciones entre indígenas y la corona, la lengua siempre es un asunto conflictivo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que no existiera el término de soberanía en maorí, ¿no? Y cómo se iba a traducir. Y es un texto corto, es un texto todo el tratado tiene un preámbulo y tiene tres artículos cortos, pero había conceptos como ese, ¿no? Dos conceptos en realidad conflictivos, soberanía y el otro era propiedad. Y he visto que en la declaración de Uluru se habla de estos dos conceptos, por ejemplo, ¿no? De la soberanía espiritual y ancestral, que es algo que no puede traducirse en términos legales, y que
Claro.
luego llegó a crear conflicto entre el gobierno y que todavía existe entre el gobierno y los indígenas.
Claro, además que esa diferencia que uno, que para cualquiera sería muy simple, ¿no? Realmente tiene una connotación cultural que es muy fuerte, ¿no? O sea, la forma en que un aborigen ve el vínculo a la tierra no tiene nada que ver con la forma, digamos, capitalista de propiedad de la tierra que tendría una
Así es.
cultura occidental.
Así es. El hecho de que el indígena se considere guardián, por ejemplo, de la tierra, bueno, desde una perspectiva europea, no se hablaría de eso, se hablaría más bien de propiedad de la tierra, ¿no?
Sí.
Cuando el gobierno, por ejemplo, hace una década o algo así, quería privatizar una represa hidroeléctrica, pues no podía hacerlo porque los indígenas de esa región eran los guardianes de los recursos naturales de la tierra y del agua, ¿no? Entonces, son categorías no solo lingüísticas, sino, como usted bien dice, culturales, que son, que crean conflictos y que, porque no son conceptos legales, no se pueden defender legalmente. Sin embargo, en 1975 se creó un tribunal para encargarse precisamente de estos asuntos, el Tribunal de Huaytangi. Huaytangi fue el lugar donde se firmó el tratado. Y es un tribunal que tiene vigencia y que todavía, el año pasado, por ejemplo, se hablaba ya de se seguía hablando de compensaciones a tribus, porque el gobierno negocia con tribus específicas, tribus de regiones específicas del país.
Esa parte de la compensación es sumamente importante y seguramente también ha estado en el corazón de las tensiones que ha habido entre la comunidad aborigen de Australia y el gobierno cuando precisamente los aborígenes están tratando, ¿no?, de reclamarle al país por los daños sufridos históricamente. ¿Qué importancia en términos del proceso de sanación puede traer una comisión que revise cada uno de estos o de estas deudas que el gobierno puede tener respecto a las comunidades aborígenes?
Bueno, tengo entendido que en la declaración lo que se busca pues son tres aspectos, ¿no? Como usted mencionaba al principio, la representación en el Parlamento, que es algo que ha ocurrido acá en Nueva Zelanda como resultado de ese tratado. O sea, los maoríes sí tienen representación política. De hecho, hay asientos, hay comisiones, ¿no? Hay asignadas especialmente a los maoríes. Eso es algo de en conflicto también, ¿no? Alguna gente dice que no, que deberían eliminarse, que no debería haber un trato especial, ¿no? Quienes se oponen a esos privilegios, ¿no? Como se les considera. Luego, en la declaración también se habla de establecer un tratado. El tratado lo que hace es que compromete al gobierno a negociar y a reconocer que sí. Se cometieron injusticias en la forma de manejar la propiedad y los derechos de propiedad de los indígenas sobre la tierra, porque la tierra es el elemento central, ¿no? De estos tratados, ¿no? Y claro, la Comisión de la Verdad y la Justicia, pues es esencial, porque de lo que se trata en la Comisión es de reconocer responsabilidades y de y esclarecer, ¿no? Y por lo menos de manifestar la intención de parte del gobierno de querer esclarecer esas injusticias que se han cometido. Yo recuerdo cuando en febrero del 2008, por ejemplo, Kevin Rudd, al asumir el gobierno, lo primero que hizo fue disculparse, ¿no?, con la generación perdida.
Sí. Habrá
que ver qué consecuencias ha tenido y qué impacto ha tenido esa declaración, y si pudo haberse convertido en un primer paso para que el gobierno en realidad asumiera responsabilidad y reconociera los derechos de los indígenas y llegara en cierto sentido a también negociar compensaciones, ¿no? Solo que el gobierno obviamente trata de evitar responsabilidades como siempre ocurre históricamente, ¿no?
Claro, las responsabilidades económicas. Ahora, finalmente, la importancia de tener una voz en el Parlamento implica, de alguna manera, empoderar a los aborígenes en lo que tienen que ser las políticas que se van a dirigir a ellos a la hora de trabajar sus problemáticas, ¿no?
Definitivamente, que eso es algo que se ha logrado acá en Nueva Zelanda como resultado del Tratado de Waitangi. Se creó más tarde, y esto es un fenómeno reciente, hace unas décadas, un partido maorí. Tradicionalmente los maoríes pues eran electorado del Labour, ¿no?, del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, ellos se formaron su propio partido y luego se creó un partido más, el Partido Mana. O sea, dos partidos indígenas. Y los representantes maoríes abogan por los derechos de los maoríes en general, pero en especial por los derechos de sus tribus, ¿no?, regionales. Y el hecho de tener esto me parece que implica que el gobierno reconoce, ¿no?, esa gran importancia que tiene la cultura indígena en el país, no solamente como token, como parte del folclore, ¿no?, uh-huh, sino como parte esencial de la identidad histórica de ese país. Y reconocer eso resulta muy, pero muy difícil, ¿no? Y hay países en los que nunca se ha logrado ese tipo de reconocimiento.
Es el doctor Leonel Alvarado de la Universidad Massey de Nueva Zelanda. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Un gusto, un gusto.